aplicación y canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Son las 12 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona. Raquel Moreno. Música clásica. Filosofía. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días. Sí,
señor. Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Buenos días.
Ambos tuvieron ayer bolos. El profesor daba una conferencia.
Sí, señor.
¿Qué tal estuvo?
Pues fantástico. La verdad es que estuve en el Ateneo de Palma del Río, en Córdoba, y sobre los misterios de la dirección de orquesta, el público estuvo 2 horas escuchándome allí sin pestañear. Estuvieron muy emocionados, se lo pasaron muy bien, porque a lo mejor piensan, un señor serio que va a hablar de la dirección de orquesta, pero yo hago que la cosa sea ágil, cuento anécdotas muy divertidas, porque a mí, claro, como director de orquesta me han pasado cosas muy simpáticas, y entonces la gente va comprendiendo un poco la dificultad del trabajo, que muchas veces, como suele ocurrir, la gente se cree que el señor del palito pues no hace nada, ¿no? Entonces cuando empezaron a ver todo el trabajo que había ahí detrás, yo creo que la gente empezó a poner cara de sorpresa y luego ya de valoración, sí, sí.
Qué bueno. Y Raquel presentaba un acto.
Sí, y además vengo con una emoción, vengo arribísima, sí, las cosas como son. No solo porque yo estuve divina, sino porque el acto estuvo divino. Porque fue como unir un montón de secciones de las que hemos hecho aquí, es decir, las que explicamos los cantes flamencos, pero con ejemplos. Es decir, yo explicaba de dónde viene un cante y después el bailaor o la bailaora y el cantaor, la cantaora lo hacían. Y además todo el espectáculo estaba unido por generaciones que tenían conexión entre sí. Todo esto en un museo, para colmo. Es decir, elevar el flamenco pues a la categoría de nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh. Nuestro patrimonio musical. Me emocioné muchísimo.
¿Fue?
En el castillo de San Romualdo, en San Fernando.
En San Fernando.
Y me emocioné mucho y había muchos oyentes nuestros, la verdad, que te dan el subidón, ¿no? Porque cuando te dicen que nos escuchan, que te dan todo el subidón, las cosas como son.
El equipo del programa triunfando por ahí con
la gente de Andalucía.
Están de gira.
Ahí está.
Bueno. ¿Algo le pasa al micrófono de Ana? ¿Di hola?
Hola, hola.
Ahora sí. Bueno, ya sabéis que estamos de examen final y le estamos preguntando a los oyentes. Esto es una vieja tradición ya en el programa, que hacemos todos los años en el último programa. Pues invitar a los oyentes a que den su opinión y sus pareceres sobre cómo ha ido la temporada, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué le gustaría que incorporásemos o qué sugerencias nos proporcionan. 670-940-200 para las notas de voz. Seguimos escuchando a los oyentes. Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía. A mí el programa me parece fantástico tal cual. Tocáis muchos y variadísimos temas. Unos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos, pero como lo hacéis con brevedad, todo resulta muy interesante y de todos aprendemos cosas. Así que espero que en septiembre volváis con las 5 horas, que es muy agradable conectar por la mañana a las 9 de la radio y escuchar durante 5 horas cosas simpáticas, agradables, interesantes y no tantísimas desgracias como estamos acostumbrados a escuchar. Así que os deseo un magnífico verano y que repongáis pila y volváis prontito.
Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tienes por ahí, Ana?
Bueno, nuestro querido, también nos llegan mensajes escritos, nuestro querido Tito Herrera, recordamos compañero en Canal Sur Jerez, dice, él nos propone lo siguiente, lo que pondría, dice, la lectura de un refrán los días de programa, y que comente, y como no, los remedios de siempre, ¿vale? Y leerlos y que manden opiniones. Y dice, no lo digo por mí, es que él hace un programa que se llama Remedios Caseros para Todo, ¿no? En el que da soluciones, pues eso, que se pueden hacer en casa. Así que bueno, muchas gracias por la aportación, querido Tito.
Me gusta lo de los refranes.
Sí, sí.
A mí también.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis que había un programa que presentaba, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Joaquín Calvo Sotelo en Televisión Española, que se llamaba La Bolsa de los Refranes.
Es verdad, es verdad.
Y era, bueno, era en un prime time, porque esto era después era del informativo, después del telediario y antes de, lo, de la película o de lo que hubiera, o algo así, ¿eh? Y entonces salía un refrán y ahora lo explicaba.
Oye, ¿sabes? Pues está guay esto.
Y a mí me gustaba, yo era un niño entonces, y a mí me enganchaba. Bueno, tomamos nota con lo de los refranes.
Tomamos nota, por supuesto,
sí.
Que sí.
¿Te gusta? ¿Te apetece, profesor?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí. Dadlo por hecho si seguimos aquí.
Sí, 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 sí. Si seguimos, si seguimos.
Buenos días. Soy Juan Carlos de Sevilla. Siendo un programa inmejorable que nos ha alegrado las mañanas de los sábados y los domingos, que por favor no nos falten los juegos de Eva, que me dan vida todos los fines de semana.
Olé.
Feliz verano para todos, para el equipo entero y para toda la gente que nos escucha.
Pero... ¡Olé! ¡Qué contenta que se va a poner Eva!
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Davito dice en X, lo que necesitamos para la próxima temporada son más peripecias de mi tocayo, el alcalde de Sevilla Este. David Jiménez, con respecto a la alcaldía y sus acólitos. De hecho, yo me nombro consejero del exterior en El Cuervo. me estoy sacando el pasaporte.
Bueno, bueno, pues ahora viene la ONU, ¿no? A visitar a David. A Sevilla Este, ¿no?
Sí, ah, sí, 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 correcto, correcto, van a contar con él. Oye, el Enteradillo también pide su sección para la próxima temporada.
¿Pero del Enteradillo?
De claro.
¿Sí?
Claro.
O sea, reclama su sección ya en el Enteradillo también.
Sí.
Pero si no se ha estrenado en esta, bueno, ya pensaremos en algo. 670-940-200, seguiremos escuchando a los oyentes a lo largo de todo el programa y recordad que en la última hora vamos a tener tertulión. ¿Os quedáis a la tertulia?
Hombre, por claro. Supuesto.
Qué bien. Repasaremos las mejores canciones del verano de la historia, tendremos música en directo con la destilería, escucharemos a los oyentes, en fin, que será una última hora muy divertida. Ahora llega el poder de la música. No podía ser de otra manera. Hoy el profesor Carmona trae música clásica para...
El verano.
El verano.
Bueno, como yo sé que la gente va a echar de menos mi sección y que están siempre en la vocación de aprender más, de culturizarse, de elevar su espíritu, gracias, entre otras cosas, a la música, también se puede hacer por medio de la literatura, la filosofía, muchas otras disciplinas. Bueno, hoy voy a poner tarea. Gran tarea, tarea para el verano. O sea,
a ver,
¿qué tenemos que escuchar durante todo el verano? Traigo música para que se lo apunten y digan, a ver, el profesor Carmona ha dicho que esto hay que escuchárselo alguna vez en la vida. Y es mucha tarea la que traigo. Voy a empezar con ni más ni menos que, mira, mi profesor de composición decía de esta obra que era el mayor monumento de la historia de la humanidad. Él consideraba que las 32 sonatas para piano de Beethoven eran el mayor monumento, más grande que el Vaticano, más grande que la Capilla Sixtina. Las 32 sonatas para piano de Beethoven les parecía, y a mí también me parecía que era un monumento. Es como una gran construcción de una fuerza, una complejidad, un valor enorme. Y esto lo voy a aconsejar para que lo escuchen. Hay muchas versiones de las 32 sonatas para piano gratis, ¿eh? Estamos hablando de que la podéis escuchar gratuitamente, por ejemplo, en YouTube o en alguna de las otras plataformas, en Spotify, por ejemplo, ¿no? Pero que van con anuncios y eso, pero en YouTube se puede escuchar las 32 sonatas. ¿Y cuál es la que yo aconsejo? Yo aconsejo la de Alfred Brendel. Alfred Brendel, el pobrecito, ha fallecido esta semana. Era el mejor pianista, desde mi punto de vista, mejor pianista de los últimos 50 años. Ha sido una maravilla y tengo que decir con una pena horrible que yo vivía todavía en Málaga cuando tocó la última vez aquí en Sevilla y me vine en coche desde Málaga para poder llegar al concierto y cuando estaba llegando lo suspendieron porque ya estaba un poquito malo, no pudo dar el concierto y no pude escucharlo aquí, pero mucha gente lo pudo escuchar aquí porque vino por la época de la Expo y tal. Alfred Brendel y yo creo que es el mejor intérprete de las 32 sonatas para piano. ¿Cómo empieza las sonatas para piano? Empiezan así, mira, la primera sonata. Las sonatas para piano son variadísimas, ¿no? Una música en realidad para concentrarse y escucharla. Pero bueno, por ejemplo, ayer que tuve que ir a Palma del Río, pues la fui escuchando en el coche y fue un acompañamiento maravilloso. Era como si estuviera en un palacio romántico oyendo de fondo a un gran amigo. Y mira, tiene estos movimientos como el que acabamos de escuchar, que bueno, que empezamos a escuchar, que simplemente para que vean cómo empezaban todas, ¿no? Porque imaginaros el joven Beethoven escribiendo su primera sonata, eso es muy emocionante, ¿no? Pero ahora os voy a poner de la segunda, fíjate, ni más ni menos, su tiempo lento, que a mí me gusta mucho. Mira cómo suena. O sea, da para todo, para lo alegre y lo triste. Pero de Beethoven quiero que escuchéis un número que es famoso. Todo el mundo conoce la sonata Claro de Luna, pero mucha gente no recuerda que después de la sonata Claro de Luna, que es el primer movimiento, luego viene un numerito muy cortito que le llaman Una flor ante el abismo. Y es una piececita muy cortita y casi sin sustancia, porque el abismo es esto. Esa es la primera tarea para el verano, pero
una
luego...
pregunta, profesor.
Sí.
Beethoven, pregunta que me traslada Javier Reyes. ¿Beethoven tocaba el piano así de bien?
Sí. De todas maneras, esa es la pregunta es buena, porque en esa época... es la época en la que comienzan los compositores a independizarse de los instrumentistas. Y entonces ya pueden componer obras que no sean capaces de tocar. Como, por ejemplo, el Beethoven pudo hacer conciertos para violín y orquesta. Entonces, bueno, él no podía tocar el violín y la orquesta a la vez, ¿no? Pero ya lo inventa, lo imagina y tal. Y podía ser que no tocara el violín a tantísimo nivel. Pero el piano sí lo tocaba a este nivel. Entonces, con la pregunta con relación a esto... sí, pero con relación a general, la pregunta es buena, porque hasta esa época no. Hasta esa época los compositores no tenían mucha fe en que su música trascendiera. Entonces la componían para ellos mismos. Lo que pasa es que la escribían a lo mejor para tenerla, para recordarla o para compartirla con sus compañeros que estaban cerca, ¿no? Porque no tenían un concepto de historicidad. No componían para la historia, porque no tenían todavía esa idea de que eso que estaban haciendo fuera a quedar. En el órgano, en el barroco, sí, porque los organistas fueron unos círculo que sí que se pasaban partituras, pero por ejemplo las partituras hechas a mano de las cantatas de Bach están hechas un desastre, porque en realidad él llegaba un sábado, o sea, o un lunes, la repartía entre los músicos y la tenían que tocar el sábado, y la semana siguiente tiene que hacer otra y repartirla. Entonces no vienen, por ejemplo, los matices, todas esas cosas no están escritas, porque él sabía que eso solamente era para él. Y que él iba hasta allí delante y entonces iba a poder decir, aquí vamos más rápido, aquí más lento, aquí podemos frenar, aquí no. Pero no había ese concepto de historicidad. Pero ya luego en el romanticismo.
Venga,
sí.
Pues seguimos.
Y bueno, entonces, la tarea esta de Beethoven son 32 sonatas, ¿vale? ¿Pero qué son 32 sonatas? Son 107 vídeos. O sea, si te escuchas los vídeos de YouTube, o 107 pistas de o sea, que... ¿Y cuántas horas son de música? 10 horas y 52 minutos. O sea, pero es que tenemos ahí 2 meses y medio o 2 meses de verano, ¿no?
Claro.
O sea, hay tiempo.
Claro, da tiempo.
Hay tiempo. Y luego vamos ahora a otro grupo que tiene 63 vídeos o 63 pistas con 12 horas y 20 minutos, que son, como no, las 10 sinfonías de Gustav Mahler. Mira, así suena el comienzo de la segunda.
Y
No, no me digas que no entran ganas ya de si esta aventura hacia dónde va, ¿no? Bueno, estas son... Mahler compuso en su vida 9 sinfonías, pero luego dejó los fragmentos de una décima, que es bastante alucinante, y entonces más o menos se considera que son 9 sinfonías y media, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, la décima se llama décima y solo tiene un movimiento. Entonces, mira, os recuerdo este principio de la segunda, pero fijaros este bonito trozo de la tercera. Como ya se está dando cuenta nuestro oyente, el cine ha bebido de Gustav Mahler, porque esto, claro, parece una película de Star Wars, ¿no?
Con esta también me imagino yo navegando en un barco. Oh, está buena para navegar.
Vale, ¿no? es como muy grandioso,
grandioso,
¿verdad?
Grandioso, y bellísimo, con unas melodías. También te traigo un pequeño extracto de un acorde espantosamente doloroso de la décima sinfonía, ya de la última, para que la gente vea que desde la primera hasta la última hay material interesante en estas 10 sinfonías de Gustav Mahler, y mira este sonido espectacular. Entonces, ¿cuál es la orquesta que mejor suena para Gustav Mahler? Bueno, como Gustav Mahler es espectacular, es gigantesco, elefantiásico, pues no creáis que son las europeas. A mí, las versiones que más me gustan son las de los norteamericanos, porque los norteamericanos, aquí entre nosotros, son unos brutos que la wea, entonces ponen unos orquestones geniales. Y entonces, esta es la versión de la Chicago Symphony Orchestra. La Chicago Symphony Orchestra, claro, acordaros que en Estados Unidos, como hay tanta pasta, se traen a los mejores músicos del mundo, ¿no? Entonces, que sea de Chicago no significa que los músicos sean de Chicago, sino que hay una perspectiva como norteamericana de vamos a hacer grandísimas sonoridades y se traen a los mejores músicos y mira cómo suena. Espantosamente espectacular. Espectacularmente espantoso. Vale. Y bueno, no podemos terminar de poner tarea para este verano, larga tarea. Voy a ser más suave con esto. 32 vídeos o 32 pistas del viejo peluca de Johann Sebastian Bach. ¿Y qué traigo de Johann Sebastian Bach? Porque claro, Johann Sebastian Bach tiene grandísima música para órganos, las cantatas, tiene música para teclado y tal. Pero yo os animo a que escuchéis las sonatas y partitas para violín solo. O sea, esto es un violín, solo un violín, sin acompañamiento, sin clave, sin piano alrededor, solo un sencillo y somero violín tocando música solo para violín. Entonces, son 6 sonatas, son 3 sonatas y 3 y tres son 3 sonatas y 3 partitas, son 6 obras, 32 vídeos y no sé cuántas horas.
Y vamos a escucharlo.
Y vamos a escuchar, mira, qué bonito esto. Claro, ya la grabación, esta es una grabación recientísima, entonces la grabación ahora mismo tiene un sonido maravilloso, que no podían haber ni imaginado de Stradivarius, ¿no? Porque tienen grandes instrumentos, este es un Stradivarius particularmente, pero claro, con unos micrófonos buenísimos, una toma de sonido fantástica, una acústica, entonces el sonido del violín llena de una manera espectacular. Mira, os he traído 3 pequeñas pistas para que escuchemos. Está la famosa chacona. ¿Cómo es la chacona? La chacona es este movimiento en el que tiene una pequeña melodía, que tiene un bajo que se va repitiendo y luego se va desarrollando, y hoy he traído uno de los momentos en el que el desarrollo es más potente, arpegios, mira. (Risa) Y bueno, y terminamos con una pieza que a mí me conmovió cuando era pequeño y todavía tengo ese recuerdo impresionante de este momento, porque esto lo pusieron en Clásicos Populares de Radio Nacional de España cuando había ese programa y tal, y yo tendría 11 años aproximadamente, y yo recuerdo que aquello me dejó impresionado porque dijeron, se han conseguido hacer una grabación con los Stradivarius del Teatro Real de Madrid y se ha grabado una pieza, se han grabado las piezas estas de Bach, de la sonata y partita, y está en el principio, el preludio de la partita número 3. Y a mí me dejó impresionado y desde entonces la busqué y tal, y de hecho, si me llamáis por teléfono, es la sintonía que suena.
Recuerdo ahora cuando el profesor ha mencionado en alguna ocasión que la música no es solo para escucharla, que es para verla también. Y yo creo que esta pieza, si ves al tipo o a la tipa tocando el violín, confiere como más, sí, ¿no? Le da como más valor, ¿no?
Sí.
Porque esto tiene que ser dificilísimo de tocar.
Sí, esta tarea es más cortita, ¿eh? Estas son 2 horas y media de música si te escuchas toda la sonata y partita. De hecho, a veces se tocan en conciertos. Ha venido aquí a Sevilla a algún loco que ha tocado toda la sonata y partita y es un trabajo enorme. Entonces hemos escuchado Beethoven, Mahler y Bach.
Y Bach.
Tarea para el verano.
Música clásica para el verano. Enseguida la filosofía con Raquel Moreno.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés. ¿Eres virgen?
¿Y sabe usted a quién ha ido a Torremolinos?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
¿Cómo lo resolvemos?
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Vanessa Martín el 12 de septiembre.
¿Cómo lo resolvemos?
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Colabora Suez, partner estratégico CaixaBank.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que...
Foro Flamenco de Canal Sur.
Este miércoles 25 de junio te invitamos a viajar de la tradición a la vanguardia con Andrés Marín al baile, Pedro Barragán a la guitarra, El Perrete al cante y Rubén Levariegos a la guitarra.
Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, Plaza de San Francisco de Sevilla.
Entrada libre hasta completar aforo.
Foro Flamenco de Canal Sur.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Alonso Rivera.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio, Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Duki el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Beatriz Rodríguez, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, profesor, me pregunta un oyente, ¿cómo se llama la intérprete del violín de la obra de...?
Pues sí, esta grabación Bach. Maravillosa es Hilary Hahn. Hilary Hahn.
Hay que tener cuidado con Bach, porque...
¿Como la actriz? Se parece, ¿verdad? El mismo
Hilary Hahn.
No, pero es Hahn, H-A-H-N.
Ah, vale.
Hahn, no, Hilary Hahn. Y la grabación es buenísima, ¿eh? Sí,
sí. Bueno, pues ahora está con nosotros Raquel Moreno Lizana, que nos trae su espacio de la filosofía dedicada a nuestro cancionero, a nuestro flamenco, a nuestras coplas. Hoy, ¿de qué va la cosa?
Hoy, es que me ha costado mucho hacer la sesión de hoy.
Vaya.
Tengo que decir, primero porque no quería que acabara el programa, porque yo tenía preparadas muchas más. Y después porque yo quería acabar, bueno, quería hacer alusión al concepto tronío, porque el espectáculo que hice se llamaba Mucho Tronío, con las hermanas Vélez, pero al mismo tiempo digo, tenemos que acabar con algo fuerte. Y pensando, digo, alguien con tronío, y que es un pecado que no hayamos tratado en esta sesión,
¿verdad?
Pues esta que suena.
De mí, un torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor
que se mueven las flores.
Y por si no lo sabía,
torbellino de colores.
Claro, ¿cómo íbamos a acabar una sesión de copla y flamenco sin nombrar a una mujer que traía la copla, pero era la flamencura personificada? Pues teníamos que hablar de Lola Flores. Y ahora vamos a darle también, porque hemos hablado muchas veces de su vida, también muchas veces hemos hablado de lo graciosa que era Lola Flores. Todos conocemos la anécdota de quién me da el eurillo, la anécdota del pendiente. Pero más allá de
la
todo
peseta,
eso...
En su caso era la peseta.
Ahí está. Pero más allá de todo eso, Lola Flores también representa el espíritu dionisíaco en Andalucía.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es? Pues aquí nos vamos a conceptos filosóficos. Apolo era el dios de la razón. Dionisio era el dios de la locura, esto en la antigua Grecia. Ojo, pero el dios de la locura no estamos diciendo que Lola Flores estuviera loca. El dios de la locura también era el que nos daba un tipo de conocimiento, un conocimiento que nos llega a través de la intuición. Entonces vamos a describir cuáles son las características del dios Dionisio y vamos a ver cómo esas características las tenía Lola Flores, para ver ese espíritu dionisiaco. Venga. La primera de ellas. El dios Dionisio estaba relacionado con el humor. De hecho, este dios Dionisio es el que inspira la comedia, las bases de la comedia griega y de la sátira en la antigua Grecia. No podemos negar la relación tan estrecha de Lola Flores con el humor. No solo porque era una tía con aje, como decimos en nuestra tierra, sino porque también el humor está presente en su obra. Como ejemplo, vamos a escuchar.
¡Uy! 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 Y Grifota, Grifota, Grifota perdía la bola, miraba y por bulería cantaba y bailaba. Y en un trabalengua que nunca entendí, mirando a la bola me decía así: quita ahí, quita ahí, quita ahí, que ahora mismo te lo voy a decir. Mi abuelita metía en la bola los hocicos de una mona tonta, el pico de un loro, ajo y perejil, un poquito de hierba luisa, canela y limón. Y moviendo, moviendo las manos de la misma olla salió un marico. ¡Ojo!
¡Asa y asa! Esto hoy no se puede decir.
Mi abuelita me enseñó el secreto de leerte en tu mano el destino, de decirte cuál es tu camino, con pata de cabra, con 100 lagartijas, con un cigarrón, con las 20 puntas que tiene mi abuela debajo del corchón, con las sabias leyes del rey Salomón, con la pata coja te lo digo yo, el rabo de un toro en la boca torcida, tarántula manca, tu mano en la mía, con 20 duritos que me ponga aquí, tu gracia, tu garbo y tu porvenir, con gracia y salero te lo voy a decir. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, que ahora mismo te lo voy a decir. Vamos a ver esa manita, muchachos.
Lo que estamos escuchando es, bueno, una también genialidad. Claro, es una genialidad. Por una parte hay humor, pero por otra parte ese humor que le relaciona con el espíritu dionisíaco, pero por otra parte ella está haciendo humor también del mundo gitano, porque está describiendo cómo su abuela hace así su cosita, pues por sus embrujos, pero también ella va a leer la mano en este tema, que es un tanguillo de Cádiz. Entonces estamos viendo como también ella está visibilizando ese mundo gitano. Y hay que decir una cosa, Dionisio también era el dios del misterio, con lo cual tenemos humor y misterio dos por uno en este tanguillo que nos trae Lola Flores. Pero ¿qué características tenía también este dios antiguo de la vieja Grecia? Pues bueno, Dionisio también era, como era el dios de la locura, el dios de las contradicciones. Era el dios de los extremos. Dionisio era el que nos extraía el extremo del humor, pero también, cuidado, también era el dios de la tragedia. Hemos escuchado que fue el que inspiró la comedia, también nos trae la tragedia. Y sabemos que Lola Flores también tenía esta contradicción. Lola Flores era una tragicomedia ella de sí misma, como muestra esto que escuchamos.
De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao y la vigila no deshora, porque están empastillados en saber del que eres desgraciado, que empujó la zarzamora.
Esta copla es una maravilla en muchos sentidos. Esta copla podría servir solo para dar una sesión, porque esta copla, la zarzamora, está representando a Andalucía. Hay que recordar que la zarzamora es una mujer que se ríe, es una mujer muy risueña, muy cachonda, pero al mismo tiempo tiene una pena dentro, y nadie sabe cuál es la pena que tiene dentro la zarzamora. Recordemos que los pueblos que más ríen normalmente son los que más desgracia tienen dentro. Entonces, si escuchamos la letra entera de la zarzamora, vemos cierta representación de Andalucía, por decir también que la zarzamora es una planta muy presente en nuestra tierra. Por otro lado, hay otra lectura, la misma Lola Flores. Lola Flores fue una mujer muy risueña, con mucha fuerza, un torbellino de colores, pero al mismo tiempo también sabíamos que había esa tragedia dentro. ¿Qué pasa? Que este dios Dionisio que hemos traído hoy aquí es el dios de las contradicciones, porque los dioses griegos lo que hacían era representar las sensaciones o los sentimientos que tenían los seres humanos. Entonces, ¿qué representa Dionisio? Esta contradicción, el que se pueda vivir entre la pena y la alegría. Pero también hay que recordar que es el extremo, el mundo dionisiaco. Mira, Nietzsche decía que era necesario recuperar este dios porque éramos una sociedad muy racional, y hay que recordar la importancia de los sentimientos, de la alegría y de la pena, pero que nadie puede ser dionisíaco todo el tiempo, porque ser dionisíaco es ir al extremo. Es decir, cuando hablamos de tragedia, hablamos de la pena, esa pena que también está presente en Lola Flores.
¡Ay, pena! ¡Penita, pena!
Esto es una maravilla. Decir una curiosidad que se queda para una futura sesión, si volvemos, que yo siempre espero volver, porque lo mío, yo no me puedo mover de aquí, Pepe. Me da coraje que nos vayamos, te digo la verdad.
Bueno,
me da
coraje. Hay que descansar un poquito.
Ya, pero me da coraje porque se me ha quedado en el tintero una cosa, y es decir que esta copla es una de las primeras canciones flamencas, en realidad. El ritmo de esta copla es una farruca flamenca, que después Manolo Caracol transformó en copla, pero nadie la dejó grabado. Caracol la cantó como farruca y no lo dejó grabado, y la hija de Caracol la cantó como farruca y no lo dejó grabado, y después apareció Lola Flores y fue imposible ya tapar la versión de Lola Flores, la hizo suya. Y eso es lo que pasó con esta canción flamenca. Ahora, decir una cosa también, ¿Qué es lo que estamos viendo con esta pena, penita, pena? Los extremos. Lo que vemos en Lola Flores es que es la extrema alegría, la extrema tristeza, pero todo esto se reúne ¿con qué? Con que Dionisio y también Lola Flores representan la poesía y el teatro. En el fondo estamos hablando del que es el dios que representa la comedia, la tragedia, y todo esto es el juego de máscaras. Y sabemos que Lola Flores era muy teatral. Esa flamencura tenía que ver con su teatralidad y también con una relación muy estrecha que guardó siempre con la poesía, como ejemplo este.
Porque decir te quiero con la voz velada, y besar otros labios dulcemente no es tenerse, es encontrar la fuente que te brinda la boca enamorada. Un beso así no quiere decir nada, es ceniza de amor, no lava hirviente, en amor hay que estar siempre presente, mañana, tarde, noche y madrugada. Que cariño es más potro que cordero, más ceniza que flor, sol, no lucero, perro en el corazón, candela viva. Lo nuestro no es así, hay que engañarnos. Lo nuestro es navegar sin encontrar.
Es que era única. Y esto, ella se presentaba en programas de televisión, sí. y esto es lo que hacía, ¿eh? Y a veces me va recitando a lo mejor seis minutos. Sí. Y esa era la actuación. Ese movimiento, ese torbellino que era... Sí. Pero recitando simplemente. Esto hoy sería impensable que en un programa de prime time que lucha por la audiencia vaya un artista a salir a recitar un poema. O sea, ¿usted qué hace? No, yo recito un poema. Sí. ¿Te quiere ir ya? Bueno, pues esto hacía Rocío Lola Flores.
Sí.
Y todo el mundo con la cara abierta.
Y eso te digo, te dejaban bobado. Yo buscando, te puedo asegurar, he tardado mucho en hacer esta sección también porque no paraba de mirar poemas. Y no paraba de mirar poemas porque me gustaba simplemente verla recitar. Ahora, recogiendo un poquito, Dionisio es el dios de las contradicciones. Hemos visto que ella las tiene presente, la comedia, la tragedia, pero también es el dios de la poesía y del teatro. Esto queda demostrado con lo que hemos escuchado. Pero también va a ser el dios de la creatividad. ¿Y dónde vemos la creatividad de Lola Flores? Bueno, ella no es la que compone los temas, pero ella los inventa. Ella hace que un tema de pop se convierta en un tema flamenco, por ejemplo, en una rumba. Para ejemplo este.
Con la canción de Julio Iglesias, sí. Lo que le ha dado la gana, ¿no?
Sí, exactamente. Y esto es invención de ella. Y yo ya no puedo escuchar la de Julio Iglesias, ¿eh? Porque es que tenía tanta creatividad y tanta personalidad que eso marcaba. Entonces, recogiendo un poquito, ese Dionisio, ¿qué es? El dios de la locura, el dios de ese movimiento entre sensaciones, la extrema alegría, la extrema tristeza, el dios de la poesía y el teatro, de la creatividad, todo esto lo tiene Lola. Y recordar que Dionisio era un dios que iba siempre acompañado por las Ménades. Las Ménades se llamaba a sus seguidoras. Pero es que Lola Flores tenía tanta fuerza que hubiera echado Dionisio para el lado y no podía ser ni una Ménade. Es decir, Lola Flores representa todo este espíritu por ella en sí misma. Y no podría haber seguido a Dionisio. Ella crea el espíritu dionisíaco andaluz. Por algo la llamamos la faraona.
Desde entonces lo juré. La faraona se divierte. Y faraona seguiré.
Cosas que nos dicen los oyentes en Instagram, nos dice, buenos días, pasado un feliz verano, disfrutad mucho y descansad para darlo todo como siempre a la vuelta, os echaremos mucho de menos, besos y abrazos para todos, y además, ¿qué cambiar del programa? Nada. Y luego dice, maravillosa la sección de música con el profesor Carmona.
Anda.
Y hay más mensajes por aquí.
Sí, yo tengo también otro de Isabel, desde Francia, que dice que ahora está más ocupada, está menos presente, pero que no deja de encantarle todo en el programa y que sigamos sumando, que somos su preferido. Bien, gracias.
Claro, Isabel. Claro.
María dice, para la nueva temporada os pido que sigáis estando, por favor. Me encanta escucharos, no os falta nada, sois los mejores.
Hola.
Bueno, habrá de todo por ahí. Vamos con... Bueno, os recuerdo, 670-940-200, que ahora os escuchamos, que tenemos ahí muchos mensajes de los oyentes que nos cuentan cosas. Vamos con el sofá del profe.
Pues tengo una serie de televisión que he empezado a verla porque me la aconsejó David Jiménez. Y realmente quiero decirte, David, buen gusto, ¿eh? Buen gusto porque está fantásticamente esta serie. Se llama Mobland. O sea, como la tierra de Mob, ¿no? Mobland, y luego en español le han llamado tierra de mafiosos. Y está en Movistar y está en Sky Showtime y tal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, este es el tráiler, mira.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia...
¿Por qué?
Ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No preguntamos, actuamos. Y si alguien da la lata de más, tengo al hombre indicado. Solucionado.
Bueno, claro. Sorpresa en las gaunas.
Además, justo a tiempo.
Aparece David Jiménez, no me lo puedo creer. Estas son las cosas del equipo de gente. Hola, David Jiménez.
Muy buenos días. Me ha despertado mi mujer, una manejanta. Manejanta se está dejando de utilizar. Y me ha advertido lo primero. Dice, ni se te ocurra decir nada malo de la boda de ayer. Digo,
¿estuviste de boda?
Estuve de boda, todavía estoy, creo. Estuve de boda. Por cierto, os está escuchando. Quería haber venido antes porque no, yo llego hasta aquí y no te dejo todo el tiempo, que me la ha cazado, ¿eh? Me dice unos tips para el verano. Y dice, el verano, que quiere que la gente sea jorque. Y un saludo para Lola Guijarro. José María me dice, ay,
dime.
Yo sigo desde que estabais en la tele, Pepe y tú, en Onda Giralda. Digo, ah, cuando Pepe era joven. Sí, me acuerdo. ¿Tú te acuerdas que los primeros programas tú tenías una sonrisa diferente, te acuerdas?
Sí, hombre, cierto.
Después se te pusieron.
Arreglamos el entuerto.
Bueno, y desde aquí pues un saludo a Lola para que vea que he cumplido y que nos sigue escuchando, que nos escucha los fines de semana.
Un besito, Lola.
Bueno, es que tú vas a hacer una crítica de la serie de...
Bueno, es el que la propuso. Acabo de decir que tú no la habrás escuchado porque estaba en el pasillo, claro. Que esta serie la empecé a ver porque tú me la aconsejaste.
¿Y qué te ha parecido?
Me ha parecido muy buena, ¿eh? Me ha parecido rica, pastosa, llena de muchos elementos, muchos personajes. Y luego, en realidad, es como el coldo inglés, ¿no? Es como la serie trata de coldo en Inglaterra, ¿no?
Verá cuando yo la vea y podamos hablar de No, lo que pasa es que en la plataforma, has comentado la plataforma, en Amazon te colocan el primer capítulo y tú, para que tú te enganches, ¿sabes, no? Y claro, te dan un poquito, toma, te dio un poquito, ¿sabes, no? Y después ya tú tienes que irte a una plataforma que creo que es en Showtime. No,
Movistar.
Vale, bueno, claro, pero
está en Sky, no es Showtime, claro. Pero está en Movistar, claro.
Sí, claro, sí. ¿Qué pasa? Yo no soy una persona, a pesar de ostentar un cargo de una alcalde. Posición, claro, la alcaldía... Y que con el sueldo de los demás, pues yo me pago mis cosas, pero no tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a una plataforma y la estoy viendo en latino. ¿Vale? Entonces la he visto en latino y entonces parece que estoy viendo Scooby-Doo.
Claro, entonces escuchas a Pierce Brosnan en latino, ¿no?
¿Qué? Bueno, la serie es espectacular. Lo recomiendo a Tierra de Mafia, que en la traducción es ¿cómo?
Mobland o Tierra de Mafiosos.
Tierra de Mafiosos. Es espectacular. A ti te va a encantar, José María. Ese Pierce Brosnan, cómo ha envejecido de bien. Sí. Ir sin taparse, sin sin operarse, con todas sus arrugas, con todas sus cosas, y el tío está allí. Eso es muy bueno, que te aguante el pelo. Que te aguante el pelo es una maravilla. Sí, ¿sabes?
Oye, voy a leer un mensaje.
Vale.
Dice, soy Mari. desde Yecla, Murcia.
¿Ah?
Y os escucho cada fin de porque me encanta vuestro programa. Es variado y muy entretenido, que igual se habla de música, de exposiciones, de cocina, que te sale David Jiménez.
Aquí está David Jiménez.
Aquí estoy, ya. Pasad un feliz verano y os espero con muchas ganas. Por cierto, no cambiaría nada. Sois únicos, gracias infinitas.
Muchas bueno, gracias.
Gracias a ti, Mari. Mari Palao. Bien. De Yecla, Murcia.
De Murcia, sí. Alguna, ahora no voy a hacer. Yo he hecho alguna broma con Murcia. Esta no, me la voy a saltar ahora. Por aquí no, ahora sí.
Bueno, que aclaremos que claro, la serie trata de una familia de mafiosos que tienen a un personaje.
No, se llama Familia de Mafiosos. Pues, sí.
Vale, a lo loco, no, ya lo ve loco.
Pero que tiene un personaje.
Bueno, no puedes decir porque pues cuando yo escuchaba La Fuga de Bab, yo digo, esto es alguien que ha robado un banco. Y por lo visto es un tío que toca música.
En la familia tiene un tío que es como un intermediario, que es el que soluciona los temas, y no es el típico que va y pega cuatro mascones y, o saca una pistola, no, no.
Es Tom Hardy, lo que es este señor, de Venom, de la
¿Acordáis quién es Venom? ¿Qué película es Venom? Esta que se convierte en monstruo y tal, Tom Hardy lo hace fantásticamente. Yo
bien.
Creo que si hubiera Oscar, porque se la darían
no necesita pegarte para convencerte. Es como claro, es como cuando te decía tu madre, pues cuando venga tu padre te va a enterar. Y tú ya sabías que poco a poco era como un guantazo indiferido, ¿vale? No, entonces tú ya ibas haciendo las cosas sin necesidad de que nadie te tocase. Después tu padre no te iba a hacer nada, pero tú ya lo habías hecho. Pues con Tom Hardy pasa lo mismo en esta serie, ¿correcto, Carmona?
Sí, así es.
Lo estoy haciendo más cercano porque...
Y luego a él también le amenazan y tal, y cómo aguanta el tirón, ¿eh? Cuando le amenazan y tal...
No cuentes.
No va ahí, y el tío dice...
Que podría, porque sabes que Tom Hardy se dedica a la lucha. Profesional.
Sí, ¿no?
Sí. Ah, el tío es...
Está cuadrado.
El tío es fuerte, ¿eh? Bueno, tú sabes que estaba postulado para ser el siguiente James Bond. Uno de los personajes que está... Que es un tío que no es un tipo elegante, que no, pero bueno, puede dar el perfil. Podría. Porque este último que... Este que... ¿Dónde va? Con un James Bond rubio, ¿no? Pues este último que tuvimos tampoco da el perfil. Y sin embargo, ahí estaba el personaje. Y este es uno de los grandes postulados para... Que sea el siguiente James Bond.
Porque no te vieron a ti.
Y también sale...
James Bond rubio, ¿eh? Porque no te vieron a ti.
También sale la serie Helen Mirren. O sea, que de verdad son los mejores actores británicos. Pierce Brosnan, Tom Hardy y Helen Mirren. Y está fantástica, ¿eh?
Fantástica. Cortita y al pie. Te va a gustar, porque ya te digo, ese tipo de serie... hombre, que te tienes que dar a mi mitota de todo el mundo.
Pero es rica, porque no es todo lineal, sino que hay muchos personajes, van pasando muchas cosas, bueno, hay una línea...
Llevamos 10 minutos.
Y yo me he creído mi monólogo de ayer que no lo pude hacer. Que te ríes, ¿no? Que a ti te da igual de todo ya, ¿no?
No, pero para la siguiente hora, ¿no?
Pues siguiente hora, si yo he visto a gente que va a subir ahora, que digo casi aquí, sino que vamos para la radio, digo, tú también. No me va a dar tiempo.
Si te da tiempo, hombre. Venga, las palabras de Raquel, ¿cuáles son hoy?
Mira, la primera. Acabamiento, acción o efecto de acabar. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo.
Ah, no, acabamiento.
Estamos en el acabamiento del programa.
Ah, no, en acabamiento estoy yo desde ayer.
Nos vamos para la segunda.
Venga.
Noctedia.
¿Cómo?
Noctedia. Sensación de melancolía que se produce tras cerrar un ciclo o acabar una acción.
¿Con D o con B?
Con C en medio. Noctedia.
Día, ¿no?
Sí, noctedia. Sensación.
Ver, ya ahora viene la buena.
De melancolía que se produce tras cerrar un ciclo o acabar una acción. Y la siguiente, esfugencia. Temblor de una llama al apagarse.
¿Cómo?
Esfugencia.
Mi abuela se llamaba Fulgencia, pero ya que
viene,
¿no?
Y también se apagó, ¿no?
Esfugencia está bien traído, ¿eh? Porque...
El temblor de una llama al apagarse.
Yo me quedaría con acabamiento.
Hombre, a mí me suena acabamiento, ¿no?
A mí me suena, pero quizá, no sé, por lo parecido a acabarse.
Nos está engañando, ¿no?
Solo una es buena. ¿Cuál dices tú?
¿Acabamiento, noctedia o esfugencia?
Noctedia.
Yo digo esfugencia.
Yo digo acabamiento.
Yo acabamiento, pero noctedia me suena.
Acabamiento. Pero la más fea, las mías son mejores.
Pero por
acabamiento.
Acabamiento, son muy feos.
Hombre, claro, no, yo no lo veo. Eso no me gusta. Ah, elimínalo, eso que lo ha dicho.
Los de la RAE, que no me hacen caso a mí.
Yo tengo un puff en la RAE, chiquilla. Dime lo que tú quieras. Qué sorpresa cuando me enteré que la de la H también hablaba. ¿A dónde va? Ah, tu columna, me encanta tu columna, Carmona.
Es la columna del profesor Carmona.
Ahora está de moda en Occidente que ni las mujeres ni los hombres jóvenes quieran tener hijos. Puede haber muchas razones que todos más o menos hemos escuchado. Que si hay que tener primero una estabilidad económica, lo que implica largos estudios, periodo de búsqueda de trabajo, trabajo precario y por fin quizás una o uno esté preparado. Que si todos quieren realizarse antes de entrar en la dura tarea de dedicarse a criar hijos, etc. Vale, todo eso lo hemos escuchado, pero yo quiero hablar de una opción que no se oye tanto. Los padres y las madres se quejan mucho, y los hijos y las hijas, y las vecinas, los vecinos, y los familiares y amigos, los oyen. Ah, parece un elemento sin importancia. ¿Qué lata me dieron? Estuve meses sin dormir, te pasas años en vilo, peor en la adolescencia, he estado anulada durante años, iba como un zombie al trabajo. Se han hecho pruebas científicas y un marine no podía soportar el gasto de energía que necesitaba un niño pequeño. Vale, todo esto pudo ser verdad. Entonces, la gente lo dice, y se queja, y eso es lo que oye la gente de alrededor. Y los que no tienen hijos, ¿qué dicen? Conmigo que no cuenten, eso parece un infierno. Yo comprendo todo lo que pasa. Los seres humanos necesitamos quejarnos para aliviar nuestra angustia. Está más que testado científicamente por la psicología. Cuando tienes problemas tienes que hablar y hablar, contar tus problemas una y otra vez para rebajar ansiedades, darle un orden al problema e intentar buscar soluciones. No otra cosa es un sepelio, por ejemplo. La oportunidad de que los familiares del finado cuenten y otra vez cómo vivieron la última hora o día o semana con el fallecido. Quejarse es un mecanismo de supervivencia, vale. Pero lo que la gente no hace es hablar de lo que aman a sus hijos. Porque hablar de cosas positivas, buenistas, está mal visto. Parece de blandengue, es decir, la existencia de mi hijo es la cosa más grande que he hecho en mi vida. O mi amor por mis hijos supera cualquier barrera de lo humano. O ver a mi hijo durmiendo con 2 o con 16 años es el momento de mayor placer de mi vida. O ver a ese tierrón con pelo en las patas tirado en el sofá me produce una emoción maravillosa. O ver la carita de mi bebé, sus manitas, sus piececitos, ha sido más bello que cualquier cuadro del Museo del Prado. El recuerdo más bello de mi vida es cuando mi bebé se dormía en mi pecho. Estas cosas no se dicen porque ahora vamos de duros. Pero si las siguientes generaciones solo oyen lo malo, ¿cómo queremos que no se pierda lo mejor de la vida? ¿Cómo podemos sorprendernos de que no quieran tener hijos? Permítanme que les anime a hablar de su amor por sus hijos ante sus propios hijos, ante los amigos de sus hijos, ante sus sobrinos, ante los jóvenes que están obsesionados por triunfar profesionalmente. Oye, no hay nada más grande en la vida que el sentimiento de amor por un hijo. Entérate.
No hago otra cosa que pensar en
ti. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, profesor.
Por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor.
Bueno, ¿me permitís que le dediquemos estos minutos a los oyentes?
Sí.
Hombre, claro.
Examen fin de curso. ¿Yo? Que vas a tener tiempo para tu monólogo.
Ah, ¿sí?
Vas a tener tiempo.
En un montón de palabras
gastadas. 670-940-200. Hola, buenos días.
Otra cosa que
sí, buenos días, Andalucía. Soy Emilia de Sevilla. Pues nada, yo lo único que quiero es daros las gracias. Por todo, de verdad. El programa es fantástico, vosotros también, y que disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones, y por favor, vuelvan con todo el equipo. Muchísimas gracias.
Enciendo un cigarrillo.
Un mensaje nos ponen, de verdad.
Gracias,
que no,
gracias.
Muchas gracias, corazón, muchas gracias, Emilia.
Hola. Muy
serio. Buenos días, Pepe.
Hola.
Soy Gabriela de Jerez. A mí me gusta el programa tal como está. Pero si hay que destacar a alguien, me gusta mucho el maestro Vico. Me parece que es así, ¿no? Sí. O es, sí, como tú lo llamas, el señor Pastor.
Pastor.
Bueno, pues ese hombre me encanta cómo habla, porque habla muy clarito y muy bien. Y el que canta me hace mucha gracia. El del vivero, que no me acuerdo tampoco ahora su nombre. Mira, tú que tengo la memoria, voy a tener que ir a hacer un taller de memoria. Bueno, todos ustedes sois buenísimos. Pues nada, pues seguí así, y si estáis la temporada próxima, pues muchísimo mejor. Y si no vais hasta ahí, estáis alguno otro, pues bienvenido sea también, porque seguramente que será magnífico. Así que nada, un besito para todos.
Muchas gracias,
Gabriela.
El que canta,
el del cuenta,
vivero,
¿no?
¿Qué canta, eres tú?
El del vivero. ¿Que cómo, ha visto cómo cala? ¿Cómo canto? Lo que pasa es que no me... Bueno, ayer que fui a hacer una presentación, Maggie me advirtió la mamá, empieza y dice, no vayas a cantar que me voy.
Buenas, teniendo sigo apostando por cada semana invitar a un oyente, una sugerencia.
Sí.
Invitar a un oyente a conocer cómo hacéis el programa. Por lo demás, todo genial. Bueno, otra sugerencia.
Ah, pues bonita.
Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Pero cuidado, que las decisiones son grandes aquí, ¿eh?
Cierto, cierto.
Mira cómo Armona cómo se ríe. ¿Sabe qué es por él?
Bueno, este es el broche con el que acabamos esta hora. Es decir, que todos se quedan. Se queda David, se queda Raquel, se queda el profesor Carmona. Ana y yo nos quedamos también.
Vamos a quedar.
Hasta las dos, que tenemos gran tertulia para cerrar el programa y sorpresas. El broche, profesor.
Pues aquí es cuando las aguas se cierran. ¿De qué estamos hablando? En la Biblia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y los persiguen los egipcios y Moisés abre el mar y de pronto caen las aguas, pues así suena. ¿Y por qué traigo esto? Porque el jueves lo podremos escuchar en Sevilla, porque lo dirijo yo, en la iglesia de los Salesianos de Triana, la iglesia de San Juan Bosco, el jueves a las 9:30 de la noche, Israel en Egipto, el gran oratorio de Händel.
Está todo el tiempo haciendo anuncios propios. Es como el David Meca de la música clásica.
Es chulísima la obra, David, a ver si viene a verla, porque se cuentan las 10 plagas de Egipto por medio de música, como las 4 estaciones de Vivaldi, que se cuentan.
Llega la información.
Súper chulo.
Ahora seguimos.